Campaña internacional pide inmediata e incondicional libertad del periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones.
Comunicadora acosada por el régimen castrista afirma que ejercer esa profesión en Cuba de forma independiente es similar a trabajar como corresponsal de guerra.
Liberan en La Habana al economista Enix Berrio Sardá tras permanecer detenido por más de 50 horas.
En Estados Unidos, al menos 15 estados comienzan a levantar restricciones por el coronavirus.
En Venezuela, la oposición liderada por Juan Guaidó se desmarca del ataque frustrado en las costas cercanas a Caracas. Y un nuevo episodio de tensión en la península coreana. Pyongyang y Seúl intercambian disparos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos dando comienzo a Radio Martí Noticias de 6 a 8 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebró ayer 3 de mayo, Amnistía Internacional, además del Comité para la Protección de los Periodistas y Artículo 19, otra ONG, enviaron una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel urgiéndole a tomar medidas inmediatas para liberar al comunicador y abogado Roberto de Jesús Quiñones, encarcelado en el combinado de Guantánamo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de una representante de Amnistía Internacional.
Exigiendo la liberación inmediata e incondicional del periodista independiente Roberto Quiñones Aces, quien también es preso de conciencia, porque en nuestra opinión ha sido condenado a prisión simplemente por ejercer su libertad de expresión.
Elina Castillo Jiménez, encargada de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional.
Como no solamente entendemos que su encarcelación ha sido contraria a estándares internacionales, sino que hoy más que nunca, con el riesgo que presenta el COVID-19 para quienes están privados de libertad, su salud está en riesgo y por tanto el gobierno de Cuba debe de tomar medidas para protegerlo, y en nuestra visión la única medida plausible para ello es liberarle.
Asimismo, recuerdan sobre la obligación del gobierno cubano de proteger la libertad de expresión.
Recordamos al señor Díaz-Canel su deber como jefe de gobierno de Cuba y la obligación de Cuba de tomar medidas efectivas para proteger la libertad de prensa en el país, proteger la libertad de circulación de información, la libertad de acceso a información y evidentemente la libertad que tenemos todos y todas de recibir y emitir información.
Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
Y también la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, en mensaje de la encargada de esa sede diplomática, Mara Tekash, en ocasión del Día Internacional por la Libertad de Prensa, pues expresa su preocupación y pide la liberación del periodista Roberto Jesús Quiñones Aces.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, quiero recordar a un periodista cubano que se encuentra en prisión debido a su profesión, Roberto de Jesús Quiñones. Roberto Quiñones ya ha cumplido 7 meses en la cárcel. Roberto Quiñones es vulnerable al COVID-19, padece de múltiples enfermedades crónicas, incluyendo asma, y está en el grupo de edad en riesgo. Es hora de liberar a Roberto Quiñones, por lo menos por razones humanitarias. Un periodista que ya ha soportado demasiado por el simple hecho de querer una sociedad más transparente.
Roberto de Jesús Quiñones, en la cárcel en Guantánamo, periodista y abogado, y también una de las periodistas independientes cubanas que más represión y acoso ha sufrido en los últimos meses a manos de la seguridad del Estado, es Camila Acosta. Por cierto, Camila Acosta cree que ejercer esa profesión en Cuba hoy por hoy es casi igual a trabajar como corresponsal de guerra.
Es muy difícil ejercer la prensa independiente y una de las barreras que nosotros tenemos es el acceso a las fuentes. Muchas veces no podemos consultar, por ejemplo, organismos, instituciones, entrevistarlos porque simplemente no te dan la entrevista o porque primero te piden una carta del centro laboral y luego cuando les dices de qué medio eres, entonces ya definitivamente no te dan las entrevistas, etcétera. Y eso es algo que a nosotros nos trocha mucho el trabajo acá. Lo otro es cuando vamos a filmar, por ejemplo, o a grabar, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Yo lo pasé ahora con el tema este del coronavirus, que salí en una ocasión a grabar las colas en La Habana y tenía que hacerlo con mucho cuidado y están poniendo multas a las personas que graban en las colas. Lo otro bueno es el asedio que tienes constantemente de la seguridad del Estado. Hacer periodismo independiente en Cuba casi que es ser un periodista de guerra porque estás sometido constantemente a todas esas presiones.
Camila Acosta, de 26 años, graduada hace 4 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ahí en la Universidad de La Habana, y activa en el periodismo independiente desde que renunció a seguir cumpliendo servicio social en la televisora oficial capitalina Canal Habana.
Y lo anunciábamos en titulares, el economista y politólogo cubano Enix Berrio fue liberado ayer domingo tras permanecer por más de 50 horas detenido en la estación policial de Santiago de las Vegas en Boyeros, La Habana. Berrios, presidente de la Mesa de Unidad Acción Democrática, había entregado el jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular una demanda de modificación del Decreto Ley 370.
Con el objetivo de presentar un recurso de inconstitucionalidad a los artículos de Decreto Ley 370 que tiene que ver con la informatización de artículos de un instrumento jurídico que lesiona la libertad de expresión, que permite al régimen fiscalizar y entrometerse y además criminalizar a toda aquella persona que utilice las redes sociales o la tecnología de la comunicación en algo que no le guste. Pero realmente fue mucho más allá. Fueron 5 interrogatorios con diferentes agentes que abarcaron derechos humanos, toda mi actividad intelectual, mi sobrino Luis Manuel Otero Alcántara, que al régimen le preocupa muchísimo los ejercicios de evaluación en el sistema internacional de los derechos humanos. Los calabozos allí de esa unidad eran un espacio de 4 metros por 7 y además de 2 policías, yo llegué a tener allí de acompañante cerca de 15, 20 personas en el suelo, sin usar un asobuco, y me sueltan sin una multa, nada que tuviera que ver con el cometido político de la detención. Para los efectos, yo fui advertido de conductas inadecuadas en tiempos de pandemia.
El testimonio de Enix Berrio Sardá después de haber sido liberado y haber estado detenido más de 50 horas. Hoy, de nuevo a las 11 de la mañana aproximadamente, el régimen dará a conocer su habitual informe sobre el número de contagiados de coronavirus, también el número de fallecimientos. Ayer se daba a conocer que a 1.649 ascendía el número de personas contagiadas. Se confirmaron 38 nuevos casos de la enfermedad. Un nuevo fallecimiento en la última jornada elevó el número total de muertos a 67.
En el reporte también se dieron a conocer las siguientes cifras: 753 casos positivos activos, 740 pacientes con evolución clínica estable, 5 afectados en estado crítico, 8 pacientes en estado grave, 827 altas médicas y 2 evacuados.
Mientras continúan las críticas de la oposición y la difusión de las dificultades que afrontan los cubanos de la isla en cuanto al coronavirus. Por ejemplo, en Jabuey Grande Matanzas, no existen condiciones adecuadas para aislar a las personas bajo sospecha de contagio. Así lo dio a conocer desde Perico, en esa provincia, el opositor Félix Navarro.
Queremos informar la situación que se está viviendo en la instalación conocida como el T9, secundaria básica al campo José María Aguirre, en la zona de Jagüey Grandes. Primero de mayo, a las 6 de la tarde, recogieron en la finca Campuzano, en Carlos Rojas, Jovellanos, Matanzas, a un total de 8 personas, entre ellos 2 niños de 6 y 9 años respectivamente, una persona de 50 54 años de edad, hipertenso e infartado anteriormente, y también una señora de 72 años, hipertensa, diabética y con problemas cardíacos. Los instalaron allí y desde ayer a las 6 de la tarde todavía no los ha visto ningún médico. Esto es informado a través de Ania Zamora Carmenate, de Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, en la zona de Jovellanos, donde recibió la información de estas personas que han tenido que limpiar por autoesfuerzo el lugar, porque no hay personal destinado para ellos. Pero además hay un solo médico para toda la instalación. Esto es crítico, porque además no hay tomacorrientes donde puedas instalar un ventilador.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6 y 11 continuamos con la información. Aquí en Estados Unidos, al menos unos 15 estados se encuentran levantando algunas de las medidas de restricciones por la pandemia del coronavirus. En otros hay protestas para que sus entidades retomen la actividad. Desde Washington informa Sofía Pisani.
Mientras que unos 15 estados continúan su levantamiento gradual de las restricciones a causa de la pandemia, otros protestan para que cesen las medidas de confinamiento. En Michigan, personas armadas y sin ningún tipo de protección protestaron en el Capitolio estatal debido a que la gobernadora de esa entidad decidió extender el estado de emergencia que habría sido implementado para combatir la pandemia, una situación que también se ha repetido en estados como New Hampshire, Colorado, entre otros. También siguen las investigaciones en torno al origen del virus. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que hay evidencias enormes de que la pandemia de coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan, China, no en un mercado cercano, pero se negó a explicar si Estados Unidos cree que el virus fue liberado intencionalmente. Por otro lado, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, aseguró en la mañana de este domingo que se encuentran en conversaciones para un próximo proyecto de ley de alivio económico en el que se incluiría más dinero para los gobiernos estatales y locales. Asimismo, hay mucho optimismo por la aprobación del medicamento Remdesivir, que fue ya autorizado por la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocido por sus siglas FDA, para ser empleado en casos de emergencia, el cual ayudaría a reducir el tiempo de los síntomas en pacientes infectados por la pandemia. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.
Y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que hay que revisar y estar muy atentos al impacto de los diferentes estados de la nación en estados vecinos. Nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez, nos presenta el siguiente reporte.
Los estados pueden tener un impacto significativo sobre los estados vecinos y hay que saber qué se hace en los estados vecinos, afirmó el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York. El gobernador Cuomo decidió además suspender clases a través de todo el estado y queda por decidirse si habrán cursos de verano. Cuomo se refirió además a cómo pudiera transcurrir el verano en época de esta pandemia. Son muy difíciles las decisiones sobre las actividades veraniegas. Uno desea que la gente salga de la casa y que tengan actividades que realizar a la par de querer que el nivel de infección sea bajo con la cuarentena, el aislamiento. Hay temas de estabilidad mental, incluso de violencia doméstica. Así que lo que deseamos es una válvula de escape cuando haya calor. Por otra parte, en Nueva Jersey, el número de muertos por el coronavirus superó el número de muertos en Nueva York. En el estado jardín, como se conoce a Nueva Jersey, hubo 460 muertes por el coronavirus el jueves. El viernes primero de mayo falleció en el Palisades Hospital el camarógrafo de origen venezolano Iván Osorio, quien durante un mes batalló en contra del COVID-19 e incluso desde el hospital con máscaras de oxígeno detalló el desarrollo de su enfermedad y dejó este último reportaje de los estragos de la pandemia que azota duramente la zona triestatal. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Exactamente a las 6:15 tenemos la información del tiempo. Un frente estacionario está afectando el sur de las Bahamas. Bien, pues, los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Rafael, buenos días. Un saludo para ti, para Joan, también para Exilda y Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, efectivamente hay un débil frente frío que se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico y llega como estacionario al sur de las Bahamas, pero lejos de las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con lluvias y tormentas eléctricas aisladas. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, por la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:16. Damos un repaso a lo que ha ocurrido en algunos puntos de América Latina y comenzamos por Venezuela, donde en las últimas horas el gobierno en disputa de Nicolás Maduro afirma que frustró una invasión por mar desde Colombia con 8 mercenarios muertos. Así les llamó a los que logró abatir allí en las costas de Venezuela. Tenemos detalles en este reportaje de France Press, que incluye testimonios de los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino, y del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello.
Que en la madrugada de hoy, 3 de mayo de 2020, pretendieron realizar una invasión por vía marítima, un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia.
Esa fue la denuncia hecha el domingo por autoridades venezolanas que aseguraron que durante la operación se pretendía cometer asesinatos a líderes del gobierno. Reverol dijo además que el hecho registrado en las costas del estado de La Guaira, vecino de Caracas, buscaba incrementar el espiral de violencia y con ello derivar un nuevo intento de golpe de estado. Reportó además la incautación de una lancha rápida usada en la incursión, 6 camionetas, 10 fusiles y 2 ametralladoras que habrían sido robadas del Palacio Federal Legislativo en abril de 2019.
De esta acción, una acción militar, fue repelida en las playas de Macuto con saldos lamentables, porque siempre saldos lamentables, pues, de 8 personas hasta ahora fallecidas, hay 2 detenidos.
Nos declaramos en vigilia permanente y nuestro comandante en jefe ha ordenado una segunda fase o una nueva fase del ejercicio Escudo Bolivariano en las próximas horas en todo el territorio nacional.
El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Colombia de consentir el entrenamiento de supuestos mercenarios en su territorio para emprender planes conspirativos. Estados Unidos y Colombia, junto a medio centenar de países, consideran fraudulenta la reelección de Maduro en 2018.
Las últimas horas, la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, se desmarcaba de este ataque frustrado en las costas cercanas a Caracas y presume que se trate de un falso positivo creado por el gobierno de Nicolás Maduro para actuar en contra de quienes le son contrarios políticamente. No obstante, un grupo de militares venezolanos, algunos retirados, habían difundido ayer domingo varios videos en Twitter en los que se adjudicaron la autoría de lo que el gobierno de Maduro calificó como invasión frustrada. En uno de los videos aparecía Robert Colina Parra, alias Pantera, quien se identificó en uno de los videos como capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Diosdado Cabello aseguró que este capitán era uno de los 8 fallecidos en lo ocurrido en el estado de La Guaira. Vamos ahora a otras noticias que tienen que ver con Venezuela. Una paradoja sufren los migrantes de Venezuela, quienes llevan años saliendo de su país hacia otras tierras para buscar un mejor futuro.
Hoy, por la crisis que ha causado el COVID-19 en la región, decidieron regresar a Venezuela, pues no consiguen empleo. Heider Logato, de La Voz de América, presenta el siguiente informe desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia.
Según cifras de Migración Colombia, más de 30.000 venezolanos han retornado a Venezuela por el paso fronterizo de Cúcuta luego del cierre de la frontera ordenado por el presidente de Colombia, Iván Duque, el 13 de marzo.
Por lo que está sucediendo, pues, por el COVID, que cuarentena, nos dejó sin trabajo, pues, sin empleo, como que hay que pagar arriendo, ya no teníamos cómo producir, nos decidimos ir a Venezuela.
Hoy, además del coronavirus, los migrantes están retornando a su país de origen por las circunstancias económicas que viven y la falta de oportunidades.
Todo se complicó y se nos hizo más difícil aquí que lo que estábamos allá.
Se nos hizo muy difícil tener trabajo, aparte de que nos costaba mucho. Cuando esto no había empezado, después que comenzó todo esto, más todavía nos sacaron de los arriendos y entre otras cosas el dinero se fue acortando, la falta del trabajo, la comida, entonces por eso decidimos regresar a nuestro país.
Para asistirlos, el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista, expresó que están en diálogos y coordinación con autoridades venezolanas para que haya un cruce de migrantes por la frontera de forma organizada.
Acá estamos intentando que las autoridades venezolanas reciban en promedio 300, 400 personas diarias. Obviamente ellos vienen de lugares muy lejanos, desde Bogotá, pero también desde otras partes del país, como es Cali, como es Medellín, y requieren alguna atención que ha venido brindando el Departamento de Norte de Santander.
La Secretaría de Fronteras confirmó que en abril más de 10.000 venezolanos retornaron a su país. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heider Logato, Voz de América.
En México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador afirma que el país se encuentra en el momento más crítico de la epidemia de coronavirus.
En conferencia de prensa cotidiana en el Palacio Nacional, López Obrador dijo que están en el pico, pero que al mismo tiempo están en el momento en que ya van a ir a la baja.
Mientras en Brasil, en la bulliciosa ciudad de Manaos, allí en la Amazonía, ha muerto tanta gente en cuestión de días por el coronavirus que los féretros han tenido que ser apilados unos sobre otros en largas zanjas hechas apresuradamente en un cementerio de la ciudad.
Ahora que Brasil se convierte en el epicentro del coronavirus en Latinoamérica, con más de 6.000 decesos a consecuencia del COVID-19, incluso los ataúdes escasean en Manaos.
6:21, lo dijimos en titulares. Los ejércitos de las dos Coreas intercambiaron ayer domingo disparos desde ambos lados de la frontera intercoreana, justo el día después de la reaparición mediática del líder norcoreano Kim Jong-un.
El incidente tuvo lugar cuando un puesto de guardia fronterizo del sur, ubicado en la zona desmilitarizada, recibió múltiples impactos de bala procedentes del norte, a lo que respondió disparando dos rondas de advertencia y con un mensaje de megafonía, informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano en un comunicado, y no hubo víctimas.
En España, los españoles que usen el transporte público estarán obligados, o están obligados, porque esto comenzó hoy, a llevar mascarilla como protección frente al coronavirus, según anunció en un discurso por televisión el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Por ello, se distribuirán cerca de 15 millones de mascarillas adicionales a través de varios canales a partir de hoy.
Sánchez avanzó que solicitará el miércoles al Congreso una nueva prórroga de 2 semanas del estado de alarma. El virus no se ha marchado, el virus sigue ahí, afirmó Pedro Sánchez para justificar esta nueva solicitud.
Y precisamente allí en España, las fiestas nocturnas callejeras y paseos descontrolados tras el primer fin de semana de salidas para todos, después que gobiernos locales permitieron comenzar un desconfinamiento tras severas medidas tomadas contra la pandemia del coronavirus. Un equipo de periodistas de la agencia de noticias Reuters preparó este resumen de los hechos ocurridos.
En el centro de Madrid, música sonando en un balcón a todo volumen. Y ni paseo ni deporte. Se monta una fiesta improvisada en mitad de la... En otra zona se insta a los viandantes a unirse a la juerga. Y en los alrededores del Palacio Real, también muy concurrido, encontramos varios grupos de gente en el césped. El inicio del desconfinamiento también en el paseo de la Barceloneta, donde la playa está cerrada. Hay gente incluso sentada en bancos.
Esto parece una maratón.
Aquí ha llegado gente de toda la ciudad, saltándose la norma de moverse en un radio de 1 kilómetro para pasear.
Sí, puede salir a pasear o a correr, pero una vez al día, esto es lo que dictamina la instrucción dada.
Y una plataforma de vecinos de la Barceloneta pide a la alcaldesa que cierre el barrio por su seguridad.
Señora Colau, por favor, que haga el favor de cerrar la Barceloneta, para que los que vivimos en la Barceloneta podamos salir a pasear.
Porque lo que no tenemos derecho es que nos contagien a nosotros.
Y en las horas centrales del día, en algunos puntos como en Sevilla, las altas temperaturas no han facilitado la salida de los más pequeños.
El calor que hace a partir de las 12 en Sevilla, con una criatura a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde es imposible.
Creo que una hora dura, ¿no?, para salir en Sevilla más con estas temperaturas.
En España, por segundo día consecutivo, las autoridades sanitarias reportaron 164 nuevas muertes, la cifra más baja en 6 semanas.
Y la Organización Mundial de la Salud anunció que se mantiene la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, 3 meses después de que esta fue declarada, y pidió a los gobiernos de los países miembros que mejoren los datos que ofrecen sobre la incidencia de la enfermedad.
Un comité de emergencia con epidemiólogos y otros expertos, presidido por el francés Didier Roujon, recomendó abordar las deficiencias en cuanto a datos, pues dijo que conocen muy poco aún sobre la transmisión de la enfermedad.
También dijo que no hay vacunas o terapias con licencia y que esto tiene que cambiar.
En Israel, entre tanto, el Tribunal Supremo ha comenzado. Comenzó ayer domingo 2 días de audiencias previos a la toma de una decisión que los analistas describen como decisiva para el futuro de la democracia del país. Es decir, permitir o no a Benjamín Netanyahu ocupar el cargo de primer ministro a pesar de estar acusado por corrupción.
Tras más de un año de bloqueo político, el actual primer ministro en funciones y su rival Benny Gantz acordaron hace algunos días la formación de un gobierno de unidad en el que se alternarían en el cargo y, entre otras modificaciones al sistema gubernamental, reducirían el mandato de un ejecutivo de 4 a 3 años.
A las 6:26, Edemio Navas y la información deportiva. Muy buenos días, Edemio.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos.
Así que me escucharon a ti.
¿Qué me decías?
¿Qué tal? No, te decía, estaba hablando aquí con Joan acerca de, digamos, su afición deportiva principal. Y está dudoso, no sabe si el fútbol o el boxeo.
Él se mantiene con los Bayos y con el Barcelona. El
de o sea, que bueno, se decanta por el fútbol.
Ajá. Bueno, señores, en la Liga Profesional de Taiwán, el zurdo de Mayabeque, Ariel Miranda, lanzó el cuarto partido para el equipo Brothers Elefantes y no tuvo decisión. Un lanzador que, bueno, ya estuvo en la MLB. En 4 salidas con los Elefantes, Miranda acumula 2 éxitos sin derrota y tiene un promedio de carreras limpias de 2.08, la segunda mejor de la Liga de Taiwán. El zurdo de la mayor isla de las Antillas lanzó en el béisbol de su país, o sea, en Cuba, en 7 temporadas para los equipos de La Habana, así como Mayabeque y la Isla de la Juventud como refuerzo, y terminó con récord en series nacionales en Cuba con 22 victorias y 25 derrotas. En Grandes Ligas, Miranda ganó 13 y perdió 9 con los equipos Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle, ambos en la Liga Americana. En el 2019, en la Liga de Japón, la segunda del mundo después de la MLB, Miranda concluyó con 7 éxitos e igual cantidad de fracasos con equipos SoftBank Fukuoka, una novena en la cual aún se mantienen en el roster 3 cubanos que juegan por la federación de su país: el pitcher de Pinar del Río, Liván Moinelo; el tercera base y jardinero de Matanzas, Yuribel Gracial; y el toletero de Bayamo, Alfredo Despain. Incluso la Liga Profesional de Corea del Sur va a comenzar precisamente mañana martes y veremos ahí la presencia de 2 cubanos. Después, poco a poco, vamos a hablar al respecto y también abordaremos el tema del desplome primero de la bolsa de valores en Nueva York, también las bolsas en Madrid, en Tokio, en Seúl, en Shanghái, en Nueva York, bueno, en todas partes del mundo. Pero ahora, debido a la pandemia del coronavirus que comenzó a finales del pasado en China, ahora la caída es de los futbolistas. Y bueno, entre los 10 primeros no aparece CR7, el exfutbolista del equipo de Real Madrid. Así que los detalles sobre las 6:52. Ahora seguimos contigo, Martinecito. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335. Y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:30, esta emisión informativa apertura de Radio Martí que llega hasta las 8 de la mañana. Una madre de 4 niños en La Habana ha sido o han intentado desalojarla de su domicilio. Y precisamente tenemos el testimonio de la víctima en un reportaje elaborado por Yolanda Huerga. En segundos, precisamente, ofreceremos esta información. En el control de audio está Teudy Giró. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. De la producción se encarga Exilda Arjona. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tal como les dije, ocurrió en La Habana, en La Lisa concretamente. En medio de la pandemia del coronavirus, la policía trató de desalojar y trató de hacerlo de forma violenta a una madre de 4 niños. Yolanda Huerga habló con la víctima, quien, por cierto, aún espera una nueva arremetida de la policía.
Mientras el coronavirus ha contagiado más de 150 niños en la isla, autoridades trataron de desalojar de un inmueble estatal en el municipio habanero de La Lisa a la joven Aileen Arjona, madre de 4 menores, uno de ellos de 3 meses de edad, que padece una miocardiopatía severa con peligro para su vida.
Ellos me dicen que retorne para donde yo vivo, yo no tengo casa ya. De Bayamón yo decido venir para acá, donde mi mamá llevaba aquí 5 años alquilada. Decidimos en un local que había deshabitado hace años ocuparlo porque con el lío de la pandemia no hay alquiler. Yo parí aquí en maternidad obrera, el niño me lo atienden aquí en el pediátrico Juan Manuel Márquez. Yo les explico a ellos que el niño, si no me lo hubieran atendido aquí, el niño quizás se me hubiera muerto.
Un video divulgado en Facebook revela el maltrato de la policía contra esta familia.
Una patrulla me dice que le enseñe mi identidad. Me cogen por el brazo, mi mamá sale, la cogen, le hacen una llave, me cogen a mí con el niño, empiezan a empujar a mi mamá, me empujaron a mí, a mi hermana, la apretaron por el cuello.
La semana pasada, en una reunión de análisis sobre la dinámica demográfica de Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel instó a las autoridades de los territorios a prestar más atención al tratamiento a los problemas de vivienda de las madres con familia numerosas en un país donde los nacimientos cada vez son menos y el envejecimiento de la población mayor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y también las largas colas han sido parte del diario vivir del cubano de a pie durante las últimas 6 décadas. Ahora, en tiempos de coronavirus, la batalla es doble: enfrentar a la pandemia y llevar algo de comer a sus hogares. La información con Luis Guardia.
Ahora con la necesidad que hay problemas con la comida y eso. Estamos criando los puercos este para compartir aquí en la misma familia, comiendo nosotros mismos.
Para este residente de la capital cubana en tiempos de coronavirus y ante el desabastecimiento existente, el criar cerdos ha pasado a ser una necesidad de subsistencia.
Un puerco sí, este puerco está perdido, pero eso ante el coronavirus está un poco perdido también.
Que hay un problema de abastecimiento que tiene que ver con las condiciones financieras que tiene el país y a las presiones a las que y agresiones a las que nosotros hemos sido sometidos.
Una vez más, el embargo comercial y financiero impuesto al régimen comunista es la justificación de la inoperante economía castrista. El cubano de a pie tiene que salir a las calles en busca de alimentos.
El puerco está perdido, ese no se ve aquí.
Desde antes de la llegada del coronavirus, ya la isla comunista enfrentaba una crisis alimentaria. Durante 6 décadas de totalitarismo castrista, el cubano de a pie ha estado inmerso en una batalla constante: llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Bajo el rótulo Cuba en tiempos de COVID-19 explotando una crisis global, se van a reunir el jueves 7 de mayo, de 5:30 a 7:30 de la tarde, a través de las plataformas virtuales de Cubanos por el Mundo en YouTube y Facebook, un grupo de destacadas personalidades para debatir la situación de los cubanos en medio de la pandemia de coronavirus.
Así es, en el evento participarán Luis Almagro, secretario general de la OEA, John Barza, administrador interino de la USAID, e Ileana Ross Letinen, ex congresista federal, y será presentado por Alexander Otaola, destacado influencer de origen cubano. Entre los panelistas estarán además Elius Antiesteban, Hugo Hacha, María Huerlao, Javier Larra Rondo y Marinelli Tremamuno.
Ya el fin de semana contábamos con un análisis, un reporte que daba a conocer que Cuba se encontraría en el grupo de países cuya gestión del COVID-19 se califica de regular. Los detalles los teníamos a través de lo que nos dice desde Madrid Michel Suárez.
De acuerdo con Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, en América Latina se distinguen tres tipos de gestiones presidenciales ante la pandemia. En el grupo de peor resultado aparecen Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro. Y la calificación de Miguel Díaz-Canel se considera regular.
Estos cuatro los podríamos incluir inclusive en una categoría que podríamos denominar como los COVID populistas, un segundo grupo donde estarían los que lo están haciendo de manera regular, entre ellos el propio Bukele, Díaz-Canel de Cuba o Lenín Moreno de Ecuador.
En un debate virtual, expertos del Real Instituto Elcano y la Fundación Botín analizaron el impacto del coronavirus en América Latina y la profundidad de la crisis. Susana Malcorra, decana de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos de IE University y exministra de Relaciones Exteriores de Argentina, vaticinó una situación especial en América Latina en cuanto a presión social y recorte de libertades.
Y la tentación por parte, no de todos, pero de varios de los gobiernos de la región, de inclinarse por medidas de una severidad muy grande en cuanto a el recortar las libertades y el respeto de los derechos.
El Real Instituto Elcano, el más importante think tank de España, considera que América Latina cuenta con limitaciones importantes para enfrentar el coronavirus, como el escaso margen de maniobra económica, fiscal y financiero. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Michel Suárez, dando cuenta acerca de este informe que dice que en Cuba la actitud del gobierno o la operatividad del gobierno es calificada de regular. Y precisamente hablando de la situación política en la isla, tenemos detalles a continuación.
Así es, Martínez Sisto. Varias organizaciones civilistas y defensoras de los derechos humanos se unen a la campaña internacional pidiendo pues la inmediata e incondicional libertad del periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Aces. Desde Nueva York amplía esta noticia Carmen María Rodríguez.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue dirigida una carta a Miguel Díaz-Canel Bermúdez para la excarcelación inmediata del periodista cubano y preso de conciencia Roberto Quiñones Aces a raíz de la actual pandemia del COVID-19. La carta fue suscrita por Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, y por la Oficina para México y Centroamérica de Article 19. En el documento dirigido a la oficina del presidente de Cuba en Hidalgo, esquina 6 en La Habana, la misiva indica que Roberto Quiñones Aces lleva preso desde el 11 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo, luego de que el periodista se negó a pagar una multa por los delitos conocidos en Cuba como resistencia y desobediencia. Fue arrestado el 22 de abril 2019 al realizar la cobertura de un juicio. Amnistía Internacional considera el encarcelamiento de Quiñones Aces se debe a su ejercicio pacífico de la libertad de expresión. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria investiga el caso del periodista como uno de detención arbitraria y también violación del debido proceso. Amnistía Internacional, el CPJ y Article 19 firman el documento a Díaz-Canel no antes de escribir que ningún periodista periodista debe de tener que escoger entre el silencio o la prisión, al instar la excarcelación de Roberto Quiñones Haces y hacer un llamado al gobierno cubano de garantizar que todos los periodistas cubanos puedan desempeñar su papel fundamental en la sociedad libres de toda represalia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hablando de represalias a los comunicadores independientes, la periodista Camila Acosta revela detalles de varios de los interrogatorios y amenazas que ha sufrido por parte de la seguridad del Estado para que ella deje de realizar sus actividades de periodismo en la isla. José Antonio Évora conversó con Camila Acosta.
Cuando tú enfrentas a un agente, a un policía, a un oficial que te dice esas cosas, la actitud del oficial es insolente, es paternalista, es agresiva.
¿Cómo? No, es muy insolente, agresiva. No llegan a ser violentos, me refiero a violencia física, pero sí violencia verbal. Trabajan mucho la psicología. En mi caso, bueno, fue una escalada represiva. Primero me regularon, empezaron con las citaciones policiales para conversar conmigo, primero tratar de convencerme de que abandonara el periodismo independiente o de que colaborara con ellos. Cuando se dieron cuenta de que yo no iba a hacer ninguna de esas dos cosas, bueno, o te vas del país o dejas de hacer periodismo igual y, sabes, si te quedas en Cuba y sigues haciendo periodismo, pues vas a prisión. Ellos trabajan mucho eso, la psicología, la amenaza, una falta total de respeto. En mi caso, bueno, también presionaron a los dueños de la vivienda que yo rentaba para que me desalojaran. Todo esto forma parte, bueno, de la presión que ejercen sobre ti, incluso sobre tu familia, para hacerte abandonar el periodismo independiente. También, bueno, me multaron con este decreto ley 370, que es algo que le están aplicando a los comunicadores, periodistas, $3,000 de multa, más o menos $120, y el decomiso del teléfono celular. También me están armando un expediente criminal. El represor me lo dijo, me lo dejó bien claro, te vamos a llevar a prisión, y efectivamente no va a ser en la cárcel, porque tenemos mucha gente en las cárceles, me dijo así muy cínicamente, y tenemos que vaciarla. Lo que te vamos a aplicar a ti es trabajo correccional sin internamiento, y donde más hace falta, que es barriendo las calles. Es tratar de humillarte, de denigrarte. Quien te dice que no tiene miedo, eso es mentira. Pero yo digo que el miedo es lo que te hace ser valiente. Yo estoy consciente de la necesidad que tiene mi trabajo actualmente en Cuba.
También, por otro lado, están exigiendo la libertad del preso político cubano Iván Amaro, confinado en la cárcel matancera de Canaleta, sin derecho a recibir alimentos ni medicinas, en este momento en que el régimen prohíbe visitas para evitar el contagio del COVID-19. Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, amplía sobre el caso del activista.
En este momento estamos muy preocupados por la situación que enfrenta Iván Amaro Hidalgo en la prisión. No tienen visita y se le ha negado en la prisión Canaleta, municipio de Perico, recibir todo tipo de java debido a la pandemia, pero hay otros que están recibiendo su java. Él está aquejado de la gastritis y no tiene un medicamento efectivo para combatirlo. Hemos denunciado al mundo, hemos planteado todo a través de las diferentes vías que tenemos, pero nada se ha resuelto. Es grimosa la situación que enfrentan los prisioneros políticos y especialmente Iván Amaro Hidalgo, para quien estamos exigiendo la liberación inmediata e incondicional. ¿Quién es Iván Amaro? Campesino anticastrista, vinculado al Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que el día 3 de agosto de 2016 salió a la calle con un pullover que decía, parte delantera, libertad, democracia sí, dictadura no. Abajo, quien tú sabes, en la parte posterior. Y esto le valió para estar en la cárcel condenado por 3 años de privación de libertad. Pero en medio de todo esto, en septiembre de 2019, vuelve a tener una situación dentro de la cárcel convoyada por el director de la prisión Agüita. Fue sancionado a 5 nuevos años dentro de la cárcel.
Iván Amaro Hidalgo fue detenido y procesado judicialmente el 13 de agosto de 2016, día del cumpleaños del fallecido dictador Fidel Castro. El activista salió a la calle con una camisa que decía «Democracia sí, dictadura no», y abajo quien tú sabes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en septiembre del pasado año medidas cautelares de protección internacional para Amaro Hidalgo.
Y en los últimos días nos hemos venido haciendo eco de algo que han transmitido a través de Facebook Live los deportistas cubanos, el boxeador Yordenis Ugaz y el pelotero Aroldis Chatman, quienes hicieron un llamamiento a los cubanos a través de una conversación para que dejen atrás la apatía y la cobardía y hablen públicamente de la dictadura que existe en la isla.
Viendo un programa y lo ha obligado a salir a hablar.
Y misil, y mucha gente que no es deportista ni nada, normal, mucha gente, no es política, no hablo de política. No, no, esto no es política, esto es hablar del país nosotros, hablar de las cosas normales.
Nosotros, con la situación, todos los problemas que tenemos, tenemos demasiados problemas, demasiadas situaciones, demasiados problemas que tiene el país nosotros. Y ahí te dicen, no, vamos a hablar de política. ¿Qué es política?
No, estamos hablando de nosotros. Política. Esa es la palabra. La política es sucia. No, este país es nosotros, mi gente, esto no es política, este país es nosotros. Ese es donde está la gente que uno ama, donde están las raíces de uno, misil. Donde uno nació, donde uno se hizo lo que es hoy. ¿Me entiendes? Aparte que uno se hizo lo que es hoy, ahí fue donde uno se hizo, despuntó y llegó al potencial y se aprobó, ¿me entiendes? Y ahí, hermano. Y nosotros queremos un mejor país para esa gente. Y como te digo,
uno se hace persona aquí en este país.
Y mientras tanto, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Costa Rica respondió a las quejas emitidas por migrantes, entre ellos cubanos, que aseguran que no reciben atención de esa entidad ni del gobierno tico. Ricardo Quintana habló con Jean-Pierre Mora, representante de ACNUR en la Nación Centroamericana.
Funcionarios de ACNUR en Costa Rica dicen que están conscientes de la situación de los extranjeros que buscan refugio en ese país.
Sabemos que los efectos de la emergencia sanitaria mundial han agravado las necesidades de las personas solicitantes de refugio en Costa Rica y por esa razón el ACNUR ha adoptado sus programas de asistencia humanitaria para continuar brindando ayuda.
En 2019, ACNUR concedió un fondo de casi 2 millones de dólares para ofrecer seguro médico a 6.000 aspirantes a la condición de refugiado.
Seguimos entregando tarjetas de seguro médico bajo un convenio entre ACNUR y la Seguridad Social del país para que puedan estar asegurados de forma gratuita bajo el financiamiento del ACNUR.
Algunos migrantes se han quejado de que no han tenido ayuda de ACNUR, tampoco del Estado costarricense en medio de esta pandemia por el coronavirus. El pasado 21 de abril, un grupo de cubanos fue en busca de ayuda a ACNUR. Así lo reportaba la agencia ADN.
Estamos aquí frente a la ACNUR aquí en Costa Rica. Estamos pidiendo ayuda. Me acaban de decir que Costa Rica no es obligatorio ayudar a los refugiados.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
Y la luchadora cubana en el exilio, Teresita Romero, falleció en días pasados, concretamente el 27 de abril, a los 89 años después de una larga batalla contra el Alzheimer.
Ella nació en El Vedado, La Habana, y hasta el día de su fallecimiento residió en Key Biscayne.
Teresita Romero no quería que sus hijos fueran criados en un país comunista y huyó de la isla hacia Miami. Era una mujer de fortaleza y siempre luchó por la libertad del pueblo cubano. Llegó a ser directora de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Además, jugó un papel importante en la aprobación de la legislación del Congreso para el establecimiento de Radio Martí en 1982.
Le sobreviven sus tres hijos, Robert, Manuel Ángel y Ernesto, además de sus nueras y 8 nietos.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son ahora las 6:48, tenemos de nuevo la información del tiempo, en esta ocasión Lázaro Domínguez dándonos detalles de cómo las altas presiones pues posibilitan que haya un buen tiempo no solo aquí en el sur de la Florida, sino también en parte de Cuba. Así que tiene usted la palabra, adelante.
En efecto, Rafael, dos centros de altas presiones de 1.018 milibares, uno sobre el nordeste del Golfo y el otro sobre las aguas del Atlántico, enlazan sus isobaras y se extienden sobre la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. De manera que para Cuba, esta mañana soleada, muy bonita, por la tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana. En la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos planea comenzar a tratar en los próximos días algunos de sus pacientes más graves de COVID-19 con el antiviral Remdesivir, mientras continúan las tensiones en el país por el ritmo de reapertura desigual entre distintos estados.
Quito, más de 600 tripulantes, 51 de ellos contagiados por coronavirus, se encuentran confinados en barcos en las Islas Galápagos, situadas a unos 1,000 kilómetros del Ecuador continental.
Caracas. El gobierno de Venezuela denunció este domingo un intento de invasión marítima en las costas cercanas a Caracas que la oposición calificó como montaje debido a sus incongruencias y contradicciones.
Europa.
Londres. Varios investigadores han identificado un anticuerpo monoclonal humano que impide que el coronavirus pueda infectar células cultivadas, lo que supone el primer paso para desarrollar un tratamiento contra la enfermedad.
Madrid. España inició este lunes el fin gradual del confinamiento con la apertura de pequeños comercios y establecimientos de hostelería, aunque con limitaciones, en un proceso que se va a prolongar hasta fines de junio.
Ginebra. El número de muertos por COVID-19 en el mundo ascendió este domingo a 238.000, mientras que el de afectados se situó en 3.300.000, aunque más de 1 millón se han recuperado ya, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud.
Asia.
Pekín. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha detectado 3 nuevos contagios del coronavirus, una cifra que mantiene la tendencia de nuevos positivos en niveles mínimos.
Tokio, el estado de emergencia sanitaria que está en vigor en Japón desde el pasado 7 de abril y que acababa el miércoles, pues ha sido extendido hasta el 31 de mayo.
Bangkok. Tailandia comenzó ayer domingo a relajar algunas restricciones por el coronavirus con la apertura de algunos negocios y parques.
Oriente Medio.
Damasco. Miembros del grupo Estado Islámico se rebelaron en una prisión del norte de Siria el domingo, un mes después de que un episodio similar en esa instalación permitió escapar a 4 extremistas.
Beirut. Fuerzas libanesas detuvieron a 5 sudaneses cerca de la militarizada frontera con Israel y se encuentran interrogándolos.
Estambul. Periodistas en Turquía denunciaron el domingo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la detención en el último mes de 12 reporteros por sus publicaciones sobre el COVID-19.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los dictadores castristas han estado prometiendo solucionar necesidades básicas de la población, pero no han podido lograrlo. Fidel Castro le prometió y garantizó al pueblo de Cuba que alcanzarían un nivel de vida superior a cualquiera de los países capitalistas del mundo. Y que lo haría porque en esos países capitalistas el robo y la corrupción traían como consecuencia que los dineros del Estado fueran a parar a los bolsillos de los explotadores. Pero en la revolución eso no sucedería jamás, repetía este bandolero, que según las investigaciones de la revista Forbes era el 7º gobernante más rico del mundo. Esta prestigiosa publicación con su artículo enfureció al dictador de tal manera que les respondió y les dijo que él ganaba 900 pesos cubanos al mes, unos $40 en aquella época, y que si ellos podían demostrar que tenía esa fortuna, iba a renunciar a su cargo. ¡Qué cinismo! ¡Qué burla ustedes al decirles que vivía de un sueldo de $40 al mes! Y así han sido todos los demás líderes que ustedes han tenido la desgracia de sufrir. Los años de apagones, la carencia de agua, todo eso habían prometido solucionarlo. Lo vienen diciendo hace 60 años. ¿Qué pasó con los 5 mil millones dólares que la desaparecida Unión Soviética le regalaba todos los años a Cuba se utilizaron para dar electricidad a todo el país? ¿Se utilizaron para darles agua? No, se lo robaron. Engordaron las cuentas de toda esta pandilla de bandoleros que dirigen la dictadura fracasada en el extranjero. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:54 tenemos de nuevo el momento deportivo, como siempre con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ya 6:54, como señalaste, señores, vamos a hablar de béisbol. El lanzador de La Habana, Odrizzi Merdefein, y el primera base y bateador designado de el Yumurí de Matanzas, José Miguel Fernández, ya están listos para jugar a partir de mañana martes en la apertura de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Fernández, quien en el 2013 fue el segunda base regular del equipo Cuba que participó en el tercer clásico mundial de béisbol, en aquella época efectuado la fase clasificatoria en Japón, cumplirá su segunda temporada en la Liga de Corea del Sur con el equipo Dosan, actual campeón de ese país asiático. José Miguel tuvo una campaña de ensueño en el 2019 con el Dosan, jugó los 144 partidos de toda la temporada, bateó para 344, fue el Yumurino segundo en la Liga de Corea del Sur, disparó 15 jonrones e impulsó un total de 88 carreras. Para este 2020 tiene garantizado un salario de $900,000, o sea, un buen sueldo ahí en Corea del Sur. El Yumurino se convirtió el pasado año en el primer pelotero en toda la historia de esa liga surcoreana en conectar 197 hits. Debe ser, por segundo año consecutivo, uno de los pilares ofensivo-defensivo de los Osos de Dosan, favorito para retener el título este año en la Liga de Corea del Sur. Fernández, de 30 años de edad, debutó en Series Nacionales de Cuba con el equipo Matanzas. Esto fue en el 2007-2008. Y bueno, en 8 años con la novena Yumurina, bateó Fernández para un promedio de 319, conectó 37 cuadrangulares e impulsó 318 carreras. Fernández también jugó en la Liga Invernal de República Dominicana con las novenas del Cibao y las Estrellas Orientales, así como en las ligas menores dentro de las organizaciones de los Dodgers de Los Ángeles primero y posteriormente dentro de los Angelinos de Los Ángeles. Con los Angelinos en las Grandes Ligas, el primera base cubano en el 2018, en 36 partidos, bateó para 267, conectó 2 jonrones e impulsó 11 carreras. Fernández fue dejado libre tras esa temporada del 2018 por parte de los Angelinos y el pasado año firmó contrato con el equipo Osos de Dosan. En nuestro próximo espacio deportivo estaremos hablando del pitcher derecho cubano Odrizzi Merdefein, quien acá en Estados Unidos jugó para varios equipos en la MLB. Una temporada que aún no ha comenzado, como todos conocen, debido al coronavirus que comenzó el pasado año en China. Pero hay una liga ahí en Asia, ya comenzó hace 3 semanas, la Liga de Taiwán, y este último fin de semana lanzó el cubano Ariel Miranda, pero no tuvo decisión con su equipo. Así que la ampliación de estas y otras informaciones sobre las 7:22 de la mañana. ¿Cómo estábamos de tiempo, profesor?
No, ya estamos terminando, pero tiene.
Buenos días, muy amable, gracias.
Tienes la oportunidad de volver en la próxima media hora, ¿no?
Claro, claro, gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Campaña internacional pide inmediata e incondicional libertad del periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones.
Liberan al economista Enix Berrios Ardá tras a permanecer detenido por más de 50 horas.
En Venezuela, el régimen de Maduro dice que frustró un intento de invasión. Y el líder opositor Juan Guaidó lo califica de montaje fabricado.
Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo asegura que hay evidencias que el coronavirus se originó en un laboratorio.
Por su parte, el presidente Trump eleva su proyección de fallecidos por el coronavirus aquí en Estados Unidos a 100.000.
Y Brasil es el foco de la pandemia en América Latina.
Martí Noticias.
Son las 7:01. Si acaba de sintonizar Radio Martí Noticias, sepa que encontrará aquí la información más reciente en relación con Cuba y el resto del mundo. Estaremos informando hasta las 8 de la mañana, en que damos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Exilda Arjona es nuestra productora también. Aquí está. Bueno, la tenemos del lado de allá del cristal junto a Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. En la sala de redacción están Ariane González y Alex Rivero. Y aquí en el estudio A de Radio Martí, mi colega Joan Andresi, quien les habla, quiero decir, Rafael Martínez Sixto. Bien, amigos, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que tuvo lugar ayer 3 de mayo, Amnistía Internacional, además del Comité para la Protección de los Periodistas y Artículo 19, otra ONG que protege los derechos humanos, enviaron una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel urgiéndole a tomar medidas inmediatas para liberar al comunicador y abogado Roberto de Jesús Quiñones, quien se encuentra encarcelado en el combinado de Guantánamo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Elina Castillo, representante de Amnistía Internacional.
Exigiendo la liberación inmediata e incondicional del periodista independiente Roberto Quiñones Aces, quien también es preso de conciencia, porque en nuestra opinión ha sido condenado a prisión simplemente por ejercer su libertad de expresión.
Elina Castillo Jiménez, encargada de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional.
Como no solamente entendemos que su encarcelación ha sido contraria a estándares internacionales, sino que hoy más que nunca, con el riesgo que presenta el COVID-19, COVID-19 para quienes están privados de libertad. Su salud está en riesgo y por tanto el gobierno de Cuba debe de tomar medidas para protegerlo, y en nuestra visión la única medida plausible para ello es liberarle.
Asimismo, recuerdan sobre la obligación del gobierno cubano de proteger la libertad de expresión.
Recordamos al señor Díaz-Canel su deber como jefe de gobierno de Cuba y la obligación de Cuba de tomar medidas efectivas para proteger la libertad de prensa en el país, proteger la libertad de circulación de información, la libertad de acceso a información y evidentemente la libertad que tenemos todos y todas de recibir y emitir información.
Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
Y una de las periodistas independientes cubanas que más represión y acoso ha sufrido en los últimos meses a manos de la policía política, Camila Acosta, cree que ejercer ese oficio en Cuba hoy por hoy es casi igual a trabajar como corresponsal de guerra.
Es muy difícil ejercer la prensa independiente, y una de las barreras que nosotros tenemos es el acceso a las fuentes. Muchas veces no podemos consultar, por ejemplo, organismos, instituciones, entrevistarlos porque simplemente no te dan la entrevista, o porque primero te piden una carta del centro laboral y luego cuando les dices de qué medio eres, entonces ya definitivamente no te dan las entrevistas, etcétera. Y eso es algo que a nosotros nos trocha mucho el trabajo acá. Lo otro es cuando vamos a filmar, por ejemplo, o a grabar, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Yo lo pasé ahora con el tema este del coronavirus, que salí en una ocasión a grabar las colas en La Habana y tenía que hacerlo con mucho cuidado, y están poniendo multas a las personas que graban en las colas. Lo otro bueno es el asedio que tienes constantemente de la seguridad del Estado. Hacer periodismo independiente en Cuba casi que es ser un periodista de guerra, porque estás sometido constantemente a todas esas presiones.
Acosta, de 26 años, es graduada desde hace 4 años en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Habana y está activa en el periodismo independiente desde que renunció a seguir cumpliendo servicio social en la televisora oficial capitalina Canal Habana.
Y ayer domingo fue liberado el economista y politólogo Enix Berrio Sardá. Permaneció por más de 50 horas detenido en la estación policial de Santiago de Las Vegas, en Boyeros, en La Habana. Berrio Sardá, quien preside la Mesa de Unidad de Acción Democrática, había entregado la semana pasada en la Asamblea Nacional del Poder Popular una demanda de modificación del decreto ley 370.
Documento que se presentó ante la Asamblea Nacional con el objetivo de presentar un recurso de inconstitucionalidad a los artículos de decreto ley 370, que tiene que ver con la informatización de artículos de un instrumento jurídico que lesiona la libertad de expresión, que permite al régimen fiscalizar y entrometerse y además criminalizar a toda aquella persona que utilice las redes sociales o la tecnología de la comunicación en algo que no le guste. Pero realmente fue mucho más allá. Fueron 5 interrogatorios con diferentes agentes que abarcaron derechos humanos, toda mi actividad intelectual, mi sobrino Luis Manuel Otero Alcántara, que al régimen le preocupa muchísimo los ejercicios de evaluación en el sistema internacional de los derechos humanos. Los calabozos allí de esa unidad eran un espacio de 4 metros por 7, y además de 2 policías, yo llegué a tener allí de acompañante cerca de 15, 20 personas en el suelo, sin usar un asobuco, y me suelta sin una multa, nada que tuviera que ver con el cometido político de la detención. Para los efectos, yo fui advertido de conductas inadecuadas en tiempos de pandemia.
Hoy en la noticia en perspectiva tenemos más detalles de lo que se viene realizando en Cuba por parte de activistas y periodistas independientes en contra del decreto Ley 370. En este sentido tenemos de nuevo el testimonio de la periodista independiente Camila Acosta, ahora dando más explicaciones acerca de esta situación en una entrevista con Tomás Cardoso para la noticia en perspectiva.
Un logro fundamental ha sido esto de lograr más de 3.000 firmas. Se han sumado muchísimas personalidades del arte, de la cultura, pero también cubanos de a pie. Y también estamos trabajando con varias organizaciones internacionales que se han sumado a esta campaña y a la denuncia. Actualmente se está estudiando el documento, es decir, el decreto ley 370 y todas las legislaciones complementarias. Por ejemplo, está el decreto ley 360, que es referente a la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la defensa del ciberespacio, que según nos explican las personas que conocen de leyes,
por ejemplo, Larisa Diversen, directora de Cubalex, que les ha sido muy complejo estudiar esta legislación por las terminologías que se usa, que para ellos incluso es difícil de comprender para poder desarrollar este documento que vamos a presentar luego en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Consejo de Estado, que vamos a presentar ante organismos de derechos humanos internacionales. Todo ello lleva una explicación profunda de todo lo que conlleva. Es muy complejo. Ellos nos explicaban que para ellos es complejo, incluso aquellos que conocen de leyes, entender todo lo que se usa, que parece que lo hacen así tan complejo para que las personas no lo entiendan, sobre todo los cubanos de a pie, que no entiendan lo que se les está aplicando, por lo que lo están sancionando. Pero este trabajo lo estamos haciendo y es importante que hemos logrado aunar varias organizaciones internacionales que están trabajando en este sentido. Y importante que también estamos apelando al decreto ley 131, que dice que si se reúnen un mínimo de 500 firmas, se puede declarar o apelar al recurso de inconstitucionalidad de un decreto ley, y ya nosotros contamos con más de 3.000 firmas. Son varias organizaciones las que ya se han sumado, sobre todo a esta primera parte de estudiar el decreto 370, el decreto ley 370, y ya se está trabajando en esto.
Esto tiene, Camila, un potencial y un alcance. Por supuesto, la labor es tediosa, minuciosa y es complicada, pero esto tiene un potencial que en la manera que esto camine y en la manera que cubanos que son víctimas, porque el gobierno no ceja en su empeño, continúan siendo las personas que están a lo largo y ancho del país hostigadas. O sea que esta lista y esta cantidad de personas víctimas de esta aberración jurídica y de estas medidas represivas, cada vez va a incrementar más la lista, y el potencial que esto tiene es increíble.
Claro. Bueno, de hecho, la semana pasada, cuando dimos a conocer la declaración, solamente en esa semana hubo alrededor de 5 multados. Ya hemos visto que toda la presión que se ha generado en las redes sociales internacionales, quizás por este motivo, bueno, hemos visto que en la última semana no se ha sumado un solo multado, no sé, Enrique Díaz, el colega de Cubanex. Y bueno, te decía, estamos estudiando en este sentido, es muy importante, yo siempre resalto el papel de los multados, que hay que tenerlos siempre presente a ellos, porque son los más afectados en este sentido y son los que han dicho que no van a pagar la multa. Esto tiene connotaciones para ellos, porque si no se paga la multa se duplica el monto, y a los 60 días son llevados a la fiscalía sus casos y pueden ser condenados hasta 6 meses de privación de libertad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:12. En cuanto al tiempo, se pronostica un frente frío débil en la región central de Nuevo México. Así que, Lázaro Domínguez, con la información.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Oklahoma, se extiende esta mañana hacia el oeste un frente frío débil sobre el norte de Texas y la región central de Nuevo México. Está acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías, por supuesto, muy distante del sur de la Florida o Cuba. Para Cuba, esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas aisladas. Las máximas en lo que será una tarde calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, por la tarde del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que frustró una invasión por mar desde Colombia con 8 mercenarios muertos. Así les han llamado a los que intentaban entrar en el territorio. Tenemos detalles en este reportaje de France Press, que incluye, por cierto, las declaraciones de los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino, respectivamente, y del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello.
Que en la madrugada de hoy, 3 de mayo de 2020, pretendieron realizar una invasión por vía marítima, un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia.
Esa fue la denuncia hecha el domingo por autoridades venezolanas que aseguraron que durante la operación se pretendía cometer asesinatos a líderes del gobierno. Reverol dijo además que el hecho registrado en las costas del estado de La Guaira, vecino de Caracas, buscaba incrementar el espiral de violencia y con ello derivar un nuevo intento de golpe de estado. Reportó además la incautación de una lancha rápida usada en la incursión, 6 camionetas, 10 fusiles y 2 ametralladoras que habrían sido robadas del Palacio Federal Legislativo en abril de 2019.
De esta acción, una acción militar, fue repelida en las playas de Macuto con saldos lamentables, porque siempre saldos lamentables, pues, de 8 personas hasta ahora fallecidas, hay 2 detenidos.
Nos declaramos en vigilia permanente y nuestro comandante en jefe ha ordenado una segunda fase o una nueva fase del ejercicio Escudo Bolivariano en las próximas horas en todo el territorio nacional.
El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Colombia de consentir el entrenamiento de supuestos mercenarios en su territorio para emprender planes conspirativos. Estados Unidos y Colombia, junto a medio centenar de países, consideran fraudulenta la reelección de Maduro en 2018.
Por su parte, Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, lo califica de montaje fabricado y acusa al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar los cadáveres de militares venezolanos para crear un falso positivo.
En efecto, Guaidó asegura que estos últimos acontecimientos son un montaje fabricado o un hecho delictivo manipulado por la dictadura para continuar la persecución hacia el gobierno interino, la Asamblea Nacional y las fuerzas democráticas.
En un comunicado acusa al gobierno en disputa de promover una política de violencia generalizada y que ampara a grupos irregulares para aumentar el control social y la represión.
No obstante, un cable de la agencia de noticias EFE señalaba que un grupo de militares venezolanos, algunos retirados, difundían el domingo varios videos en la red social Twitter en los que se adjudicaron la autoría de lo que el gobierno de Maduro califica como una invasión frustrada. Y uno de los que hablaba en el video era Robert Colina Parra, alias Pantera, quien se identifica como capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Diosdado Cabello aseguró que este capitán es uno de los 8 fallecidos en lo ocurrido en esa invasión.
En otras noticias, y ya lo anunciábamos en titulares, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que hay evidencias enormes de que la pandemia de coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan, China, y no en un mercado cercano, pero se negó a explicar si Estados Unidos cree que el virus fue liberado intencionalmente.
Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos indicaron la semana pasada que están investigando si el brote inicial fue el resultado de la exposición a animales salvajes o un accidente de laboratorio en el Instituto de Virología de Wuhan.
Pompeo afirmó que tienen la seguridad de que el COVID-19 proviene del laboratorio de Wuhan, que estaba estudiando la presencia del virus en los murciélagos. Afirmó que no tiene motivos para dudar del consenso de la comunidad de inteligencia estadounidense de que el virus no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente, pero culpó a China por los retrasos en informar al mundo de la amenaza emergente de COVID-19.
Como respuesta a lo manifestado por Pompeo, un tabloide controlado por el Partido Comunista Chino ha rechazado las afirmaciones del secretario de Estado de que este nuevo coronavirus se originó en un laboratorio. En respuesta a los comentarios de Pompeo, el periódico estatal Global Times de China dijo en un editorial hoy lunes que el exdirector de la CIA había sorprendido al mundo con acusaciones sin fundamento. Dado que Pompeo dijo que sus afirmaciones están respaldadas por enorme evidencia, entonces debe presentar esta supuesta evidencia al mundo, dice el editorial.
Por otro lado, el presidente Donald Trump elevó su proyección de cuán ¿Cuántas personas morirán en Estados Unidos precisamente a causa del COVID-19?
Durante una transmisión a través de la cadena Fox News anoche, Trump dijo que el país perderá entre 75.000 y 100.000 personas.
Además, la semana pasada el mandatario dijo que las muertes proyectadas por coronavirus en el país serían entre 60 y 70.000 personas.
En New York, el gobernador manifiesta que hay que revisar y estar muy atentos al impacto de los diferentes estados de la Unión en estados vecinos. Nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez, tiene los detalles.
Los estados pueden tener un impacto significativo sobre los estados vecinos y hay que saber qué se hace en los estados vecinos, afirmó el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York. El gobernador Cuomo decidió además suspender clases a través de todo el estado y queda por decidirse si habrán cursos de verano. Cuomo se refirió además a cómo pudiera transcurrir el verano en época de esta pandemia. Son muy difíciles las decisiones sobre las actividades veraniegas. Uno desea que la gente salga de la casa y que tengan actividades que realizar a la par de querer que el nivel de infección sea bajo con la cuarentena, el aislamiento. Hay temas de estabilidad mental, incluso de violencia doméstica. Así que lo que deseamos es una válvula de escape cuando haya calor. Por otra parte, en Nueva Jersey, el número de muertos por el coronavirus superó el número de muertos en Nueva York. En el estado jardín, como se conoce a Nueva Jersey, hubo 460 muertes por el coronavirus el jueves. El viernes primero de mayo falleció en el Palisades Hospital el camarógrafo de origen venezolano Iván Osorio, quien durante un mes batalló en contra del COVID-19 e incluso desde el hospital con máscaras de oxígeno detalló el desarrollo de su enfermedad y dejó este último reportaje de los estragos de la pandemia que azota duramente la zona triestatal. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, en Brasil, partidarios del presidente Jair Bolsonaro protestaron ayer domingo en Brasilia contra las pautas de confinamiento emitidas por algunos estados para evitar la propagación del coronavirus.
Bolsonaro ha rechazado repetidamente tanto los peligros que presenta el virus como las políticas de bloqueo. Ha dicho Bolsonaro que todo Brasil se queja y dice, vuelvan a trabajar. Esta destrucción irresponsable de empleos por parte de algunos gobernadores es inaceptable, agregó Bolsonaro. Y señaló también que el precio será muy alto en el futuro. Hambre, desempleo, miseria. Esto no es bueno, dijo Bolsonaro.
Además, Bolsonaro no usaba una mascarilla cuando se reunió con sus partidarios, a los que permitió ingresar al patio del Palacio Presidencial. La protesta del domingo tuvo lugar mientras Brasil parece encaminarse hacia una importante emergencia de salud pública y un posible colapso económico.
En Ecuador, al menos 9 periodistas fallecieron por COVID-19 tras informar sobre la actual pandemia global. El mayor número confirmado por la ONG Campaña Emblema de Prensa, que pidió mayor protección para estos profesionales cuando el mundo celebraba en el día de ayer el Día Internacional de la Libertad de Prensa.
La ONG ha contabilizado al menos 55 muertes de este tipo en el planeta en 23 países, entre ellos 13 reporteros españoles y uno en México, Perú y Venezuela, según destacó en un comunicado.
Y terminamos este segmento en Colombia, donde la Fundación para la Libertad de Prensa rechazó los seguimientos a periodistas colombianos y extranjeros por parte del ejército y exigió al gobierno de Iván Duque explicaciones públicas sobre esta ilegalidad que considera un atentado contra el régimen democrático y la deliberación pública.
La revista Semana Pública, en su última edición en investigación titulada Las carpetas secretas, en la que revela que el ejército colombiano espió desde febrero hasta diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas nacionales y extranjeros, que habitualmente cubren el conflicto armado y la corrupción en las fuerzas militares.
Son las 7:22. Ha comenzado la semana y allí en Europa, que ha iniciado el desconfinamiento paulatino, Italia resalta por el hecho de que ha comenzado también en el día de hoy la suspensión parcial de restricciones, como ya ha ocurrido en España. Desde Roma, informa France Press.
Los italianos dan la bienvenida al desconfinamiento. Por fin volverán paulatinamente a las calles desde el lunes, tras haber permanecido encerrados desde el 9 de marzo a causa de la pandemia de nuevo coronavirus. El país fue duramente golpeado por la enfermedad, con cerca de 29.000 muertos, en particular en Lombardía. El domingo se informó de la muerte de 174 personas durante las últimas 24 horas, la cifra más baja desde que empezó el confinamiento. Las autoridades advirtieron que no se debe bajar la guardia, pues empieza un desafío todavía mayor y recordó que si hay un aumento de contagios será necesario retomar las medidas. Mientras, los italianos esperan la reapertura de los parques, la posibilidad de visitar familia o reuniones de 10 personas como máximo, además de desplazamientos al interior de la comuna de residencia o la venta para llevar en bares y restaurantes. Las medidas varían en las 20 regiones del país. Varios sectores de la economía, como la construcción, el automóvil o el lujo, se reanudaron el 27 de abril. Sin embargo, los colegios no abrirán hasta septiembre.
El Reino Unido analizará más adelante las acciones de China con respecto a la crisis de coronavirus, pero el foco en este momento es abordar el impacto inmediato del brote, dijo el ministro de Vivienda británico.
Cuando un periodista le preguntó acerca de la posibilidad de investigar a China, incluso de reclamar reparaciones de la República Popular, el ministro Robert Jenrick dijo que llegará un momento en que habrá el deseo de analizar los orígenes del virus y considerar las acciones de otros países. Pero eso, agregó, por ahora no.
Mientras tanto, Francia impondrá una cuarentena de 14 días a las personas que lleguen del extranjero, sean francesas o no, para evitar la propagación del coronavirus.
Quienes sean diagnosticados como positivos tendrán que permanecer aislados hasta 30 días. Los que no acepten cumplir con esta regla serán devueltos al lugar de donde venían. Estas normas figuran en un proyecto de ley presentado por el gobierno francés para prolongar el estado de alerta sanitario durante 2 meses más, hasta el 24 de julio.
Uno de los elementos más polémicos del proyecto de ley es la creación de ficheros de los contagiados para permitir trazar sus contactos y evitar nuevos focos.
Y tal como les hemos venido informando, los ejércitos de las dos Coreas intercambiaron ayer domingo disparos desde ambos lados de la frontera intercoreana, justo el día después de la reaparición mediática del líder norcoreano Kim Jong-un.
El incidente tuvo lugar cuando un puesto de guardia fronterizo del sur, ubicado en la zona desmilitarizada, recibió múltiples impactos de bala procedentes del norte, a lo que respondió disparando 2 rondas de advertencia y con un mensaje de megafonía, según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano en un comunicado. Además, no hubo víctimas.
Siete con 26 minutos, los deportes, para hablarnos de boxeo, béisbol, fútbol, baloncesto, lo que usted quiera y lo que sea más importante, Edemio Navas.
Buenos días, profesor, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, ya que tocaste el tema del boxeo, se está negociando una posible pelea de unificación entre los campeones de la división superpesada, los británicos Tyson Fury y Anthony Joshua, este último campeón olímpico en el año 2012 en Londres a nivel amateur. Si se concreta esta pelea, sería en Arabia Saudita o en otro lugar de la península arábiga, de acuerdo a lo dicho por fuentes de Mark Kriegel de ESPN Deportes. El representante Fury en Dubai, MTK, ahora está esperando una oferta de Arabia Saudita, dijo Kriegel a la prensa. Y bueno, con respecto a otras informaciones, el béisbol, considerado el deporte rey en Nicaragua, sigue sin parar con ambiente en las calles, en los estadios, y bueno, con apenas medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus, una enfermedad que lamentablemente comenzó a finales del pasado año en China y rápidamente se extendió hasta el momento a más de 180 países. Y las autoridades sanitarias han autorizado la entrada de 250 personas a los partidos de béisbol de la Liga de Taiwán ante la buena marcha de la lucha contra la pandemia del coronavirus. Estas aprobaron la propuesta de la Liga de Béisbol de Taiwán de volver a permitir público en los encuentros y que accedan a los estadios 150 personas como máximo, cantidad que irá gradualmente en aumento si la situación sigue evolucionando favorablemente. La Liga iba a discutir esta propuesta mañana martes, pero la autorización ha llegado este último fin de semana antes de que se anunciara esto. A propósito, el pitcher zurdo de Mayabeca, Ariel Miranda, el cubano, lanzó este último fin de semana, pero no tuvo decisión. De todas formas, ese muchacho tiene ya 2 victorias sin derrota en la Liga de Taiwán después de firmar un contrato por casi $900,000. Y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que espera que el fútbol regrese pronto y que serán las ligas y las federaciones las que van a decidir la fecha, luego de que el gobierno comenzó a flexibilizar las restricciones el último fin de semana en muchos lugares de España. El Ministerio de Deportes español aprobó el pasado jueves los planes de la liga para que los equipos examinen a sus jugadores por coronavirus antes de que regresen al campo, al entrenamiento, mientras que la liga busca reanudar la temporada en junio después de que fue suspendida debido a la pandemia de la COVID-19. Como todos conocen, el equipo de Barcelona, que es el actual campeón, se mantiene en primer lugar en la Liga de España. 7:29, nos vamos. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
7:30, ya estamos en la última media hora de información aquí en Radio Martí Noticias. Lo reitero, a las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción, Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Hay una campaña internacional que pide la inmediata e incondicional libertad del periodista independiente, también abogado, Roberto de Jesús Quiñones, quien se encuentra encarcelado en el combinado de Guantánamo. Son varias las organizaciones civilistas y defensoras de derechos humanos que se han unido a esta campaña, incluido el Comité para la Protección de Periodistas con sede en New York y Amnistía Internacional, al igual que la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que ha publicado un mensaje de la encargada de esa sede diplomática, Mara Tecach, en ocasión del Día Internacional por la Libertad de Prensa, que fue ayer 3 de mayo. En este mensaje, la diplomática expresa su preocupación por Roberto de Jesús Quiñones.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, quiero recordar a un periodista cubano que se encuentra en prisión debido a su profesión, Roberto de Jesús Quiñones. Roberto Quiñones ya ha cumplido 7 meses en la cárcel. Roberto Quiñones es vulnerable al COVID-19, padece de múltiples enfermedades crónicas, incluyendo asma, y está en el grupo de edad en riesgo. Es hora de liberar a Roberto Quiñones, por lo menos por razones humanitarias. Un periodista que ya ha soportado demasiado por el simple hecho de querer una sociedad más transparente.
Y desde La Habana, la periodista independiente Camila Acosta revela detalles de varios de sus interrogatorios y amenazas que ha sufrido por parte de la seguridad del Estado para que ella cese de realizar sus actividades en la isla. Nuestro colega José Antonio Évora conversó con ella sobre este tema.
Cuando tú enfrentas a un agente, a un policía, a un oficial que te dice esas cosas, la actitud del oficial es insolente, es paternalista, es agresiva.
No, es muy insolente, agresiva. No llegan a ser violentos, me refiero a violencia física, pero sí violencia verbal. Trabajan mucho la psicología. En mi caso, bueno, fue una escalada represiva. Primero me regularon, empezaron con las citaciones policiales para conversar conmigo, primero tratar de convencerme de que abandonara el periodismo independiente o de que colaborara con ellos. Cuando se dieron cuenta de que yo no iba a hacer ninguna de esas dos cosas, bueno, o te vas del país o dejas de hacer periodismo igual y, sabes, si te quedas en Cuba y sigues haciendo periodismo, pues vas a prisión. Ellos trabajan mucho eso, la psicología, la amenaza, una falta total de respeto. En mi caso, bueno, también presionaron a los dueños de la vivienda que yo rentaba para que me desalojaran. Todo esto forma parte, bueno, de la presión que ejercen sobre ti, incluso sobre tu familia, para hacerte abandonar el periodismo independiente. También, bueno, me multaron con este decreto ley 370, que es algo que le están aplicando a los comunicadores, periodistas, $3,000 de multa, más o menos $120, y el decomiso del teléfono celular. También me están armando un expediente criminal. El represor me lo dijo, me lo dejó bien claro, te vamos a llevar a prisión, y efectivamente no va a ser en la cárcel, porque tenemos mucha gente en las cárceles, me dijo así muy cínicamente, y tenemos que vaciarla. Lo que te vamos a aplicar a ti es trabajo correccional sin internamiento, y donde más hace falta, que es barriendo las calles. Es tratar de humillarte, de denigrarte. Quien te dice que no tiene miedo, eso es mentira. Pero yo digo que el miedo es lo que te hace ser valiente. Yo estoy consciente de la necesidad que tiene mi trabajo actualmente en Cuba.
Esa es la situación de los periodistas independientes en Cuba y ese es el testimonio de Camila Acosta. Al igual que se pide la liberación, la libertad de Roberto de Jesús Quiñones, exigen la del preso político cubano Iván Amaro, que se encuentra confinado en la cárcel matancera de Canaleta, sin derecho a recibir alimentos ni medicinas, en estos momentos en que el régimen prohíbe visitas para, supuestamente, evitar el contagio del COVID-19, que prohíbe visitas y que regula la entrega de alimentos. Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, amplía sobre el caso de este preso político.
En este momento estamos muy preocupados por la situación que enfrenta Iván Amaro Hidalgo en la prisión. No tienen visita y se le ha negado en la prisión Canaleta, municipio de Perico, recibir todo tipo de java debido a la pandemia, pero hay otros que están recibiendo su java. Él está aquejado de la gastritis y no tiene un medicamento efectivo para combatirlo. Hemos denunciado al mundo, hemos planteado todo a través de las diferentes vías que tenemos, pero nada se ha resuelto. Es grimosa la situación que enfrentan los prisioneros políticos y especialmente Iván Amaro Hidalgo, para quien estamos exigiendo la liberación inmediata e incondicional. ¿Quién es Iván Amaro? Un campesino anticastrista vinculado al Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que el día 3 de agosto de 2016 salió a la calle con un pullover que decía, parte delantera, libertad, democracia sí, dictadura no. Abajo, quien tú sabes, en la parte posterior. Y esto le valió para estar en la cárcel condenado por 3 años de privación de libertad. Pero en medio de todo esto, en septiembre de 2019, vuelve a tener una situación dentro de la cárcel convoyada por el director de la prisión Agüita. Fue sancionado a 5 nuevos años dentro de la cárcel.
Iván Amaro Aldaco fue detenido y procesado judicialmente el 13 de agosto del 2016, el día del cumpleaños del fallecido dictador Fidel Castro. El activista salió a la calle con una camisa que decía democracia sí, dictadura no, y abajo quien tú sabes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en septiembre del año pasado medidas cautelares de protección internacional para Amaro Hidalgo.
Por otro lado, en medio de la pandemia del coronavirus, la policía trata de desalojar de forma violenta a una madre de 4 niños. Esto sucedió en La Lisa, La Habana. Yolanda Huerga habló con la víctima, quien aún espera una nueva arremetida de las autoridades.
Mientras el coronavirus ha contagiado más de 150 niños en la isla, autoridades trataron de desalojar de un inmueble estatal en el municipio habanero de La Lisa a la joven Aileen Arjona, madre de 4 menores, uno de ellos de 3 meses de edad, que padece una miocardiopatía severa con peligro para su vida.
Ellos me dicen que retorne para donde yo vivo, yo no tengo casa ya. De Bayamo yo decido venir para acá, donde mi mamá llevaba aquí 5 años alquilada. Decidimos en un local que había deshabitado hace años ocuparlo porque con el lío de la pandemia no hay alquiler. Yo parí aquí en maternidad obrera, el niño me lo atienden aquí en el pediátrico Juan Manuel Márquez. Yo les explico a ellos que el niño, si no me lo hubieran atendido aquí, el niño quizás se me hubiera muerto.
Un video divulgado en Facebook revela el maltrato de la policía contra esta familia.
Una patrulla me dice que le enseñe mi identidad. Me cogen por el brazo, mi mamá sale, la cogen, le hacen una llave, me cogen a mí con el niño, empiezan a empujar a mi mamá, me empujaron a mí, a mi hermana, la apretaron por el cuello.
La semana pasada, en una reunión de análisis sobre la dinámica demográfica de Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel instó a las autoridades de los territorios a prestar más atención al tratamiento a los problemas de vivienda de las madres con familias numerosas en un país donde los nacimientos cada vez son menos y el envejecimiento de la población mayor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Radio y Televisión Martí sigue con suma atención lo que está pasando con los migrantes cubanos. No solamente en México, sino también en otros países. Por ejemplo, en Costa Rica, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha respondido a las quejas emitidas por migrantes cubanos, muchos de ellos, que aseguran que no reciben atención de esa entidad ni del gobierno costarricense. Ricardo Quintana habló sobre el tema con Jean-Pierre Borá, representante de ACNUR en esa nación centroamericana.
Funcionarios de ACNUR en Costa Rica dicen que están conscientes de la situación de los extranjeros que buscan refugio en ese país.
Sabemos que los efectos de la emergencia sanitaria mundial han agravado las necesidades de las personas solicitantes de refugio en Costa Rica y por esa razón el ACNUR ha adaptado sus programas de asistencia humanitaria para continuar brindando ayuda.
En 2019, ACNUR concedió un fondo de casi 2 millones de dólares para ofrecer seguro médico a 6.000 aspirantes a la condición de refugiado.
Seguimos entregando tarjetas de seguro médico bajo un convenio entre ACNUR y la Seguridad Social del país para que puedan estar asegurados de forma gratuita bajo el financiamiento del ACNUR.
Algunos migrantes se han quejado de que no han tenido ayuda de ACNUR, tampoco del Estado costarricense en medio de esta pandemia por el coronavirus. El pasado 21 de abril, un grupo de cubanos fue en busca de ayuda a ACNUR. Así lo reportaba la agencia ADN.
Estamos aquí frente a la ACNUR, aquí en Costa Rica. Estamos pidiendo ayuda. Me acaban de decir que Costa Rica no es obligatorio ayudar a los refugiados.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció que se mantiene la emergencia internacional por la pandemia de coronavirus 3 meses después de que esta fue declarada y pidió a los gobiernos de los países miembros que mejoren los datos que ofrecen sobre la incidencia de la enfermedad.
También dijo que no hay vacunas o terapias con licencia y que esto tiene que cambiar.
Hablando de esta situación de las vacunas, el presidente Donald Trump ha señalado en las últimas horas que él cree que tendremos una vacuna contra el coronavirus antes de fin de año. Aquí en Estados Unidos, al menos unos 15 estados se encuentran levantando restricciones. En otros hay protestas para que las entidades retomen la actividad. De todo esto nos informa Sofía Pisani.
Mientras que unos 15 estados continúan su levantamiento gradual de las restricciones a causa de la pandemia, otros protestan para que cesen las medidas de confinamiento. En Michigan, personas armadas y sin ningún tipo de protección protestaron en el Capitolio estatal debido a que la gobernadora de esa entidad decidió extender el estado de emergencia que habría sido implementado para combatir la pandemia, una situación que también se ha repetido en estados como New Hampshire, Colorado, entre otros. También siguen las investigaciones en torno al origen del virus. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que hay evidencias enormes de que la pandemia de coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan, China, no en un mercado cercano, pero se negó a explicar si Estados Unidos cree que el virus fue liberado intencionalmente. Por otro lado, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, aseguró en la mañana de este domingo que se encuentran en conversaciones para un próximo proyecto de ley de alivio económico en el que se incluiría más dinero para los gobiernos estatales y locales. Asimismo, hay mucho optimismo por la aprobación del medicamento Remdesivir, que fue ya autorizado por la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocido por sus siglas FDA, para ser empleado en casos de emergencia, el cual ayudaría a reducir el tiempo de los síntomas en pacientes infectados por la pandemia. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.
Por otro lado, Amnistía Internacional deploró la muerte de decenas de reclusos en una prisión en Venezuela, la prisión de Guanare.
Erika Guevara Rosas, quien representa Amnistía Internacional para las Américas, dijo en Twitter que las imágenes de los muertos y heridos son grotescas y que los responsables de esta atrocidad deberán ser investigados.
La entidad civilista Human Rights Watch también manifestó su dolor por lo acontecido y afirmó que el régimen de Nicolás Maduro tiene la responsabilidad por lo que ocurre en las prisiones.
En España, los españoles festejaron el primer fin de semana de salidas para todos después de que gobiernos locales permitieron comenzar un desconfinamiento tras severas medidas tomadas contra la pandemia del coronavirus. Un equipo de periodistas de la agencia de noticias Reuters preparó este resumen de lo que ocurría en las últimas horas en la península ibérica.
En el centro de Madrid, música sonando en un balcón a todo volumen. Y ni paseo ni deporte. Se monta una fiesta improvisada en mitad de la... En otra zona se insta a los viandantes a unirse a la juerga. Y en los alrededores del Palacio Real, también muy concurrido, encontramos varios grupos de gente en el césped. El inicio del desconfinamiento también en el paseo de la Barceloneta, donde la playa está cerrada. Hay gente incluso sentada en bancos.
Esto parece una maratón.
Aquí ha llegado gente de toda la ciudad, saltándose la norma de moverse en un radio de 1 kilómetro para pasear.
Sí, puede salir a pasear o a correr, pero una vez al día, esto es lo que dictamina la instrucción dada.
Y una plataforma de vecinos de la Barceloneta pide a la alcaldesa que cierre el barrio por su seguridad.
Señora Colau, por favor, que haga el favor de cerrar la Barceloneta, para que los que vivimos en la Barceloneta podamos salir a pasear.
Porque lo que no tenemos derecho es que nos contagien a nosotros.
Y en las horas centrales del día, en algunos puntos como en Sevilla, las altas temperaturas no han facilitado la salida de los más pequeños.
El calor que hace a partir de las 12 en Sevilla, con una criatura a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde es imposible.
Creo que una hora dura, ¿no?, para salir en Sevilla más con estas temperaturas.
Y por último, Irán acusó que Alemania está pagando una deuda histórica a Israel después de que Berlín prohibió las actividades del movimiento Hezbollah del Líbano en su territorio.
Tengamos en cuenta que Alemania designó a Hezbollah como una organización terrorista chiita. Lo hizo el jueves de la semana pasada cuando sus fuerzas de seguridad allanaron mezquitas y asociaciones vinculadas al grupo. Se está pronosticando otro frente frío débil para la noche del miércoles aquí en el sur de la Florida. Así que, Lázaro Domínguez, ¿cómo es eso,
Bueno, pues te explico, Rafael. El frente frío que se desplaza ahora sobre la región central de Texas avanzará mañana martes sobre las aguas del Golfo y debe afectar el sur de la Florida muy débil en la noche del miércoles, con posibilidades de llegar a la región occidental de Cuba en la tarde del jueves. Vamos al pronóstico para Cuba. Esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y tormentas aisladas. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana en la tarde del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Qué buena la noticia que la dictadura castrista haya excarcelado
a 6.579 cubanos. Ante la situación de alto peligro para los presos que plantea la presente pandemia del coronavirus, pues claro que es buena noticia. Que se quedan tristemente cortos cuando se considera que la población penal de la isla excede los 80.000, sin duda, se quedan mezquinamente cortos. Que la ausencia de presos políticos entre los excarcelados refuerza la execrada contumacia del régimen en sus violaciones de derechos humanos. Ciertamente, así es. Que fallan miserablemente si con esto tratan de suavizar su imagen ante el mundo en estos tiempos de extrema necesidad para su propia economía. Cualquier observador de la actualidad mundial puede notar esto a simple vista. Que están a tiempo ahora de hacer justicia realmente y al mismo tiempo de mejorar las cosas para todos, incluso para ellos mismos. Sí, ahora están a tiempo. Ahora tienen una magnífica excusa, si es que quieren, sin trampas y mentiras, comenzar a potenciar algo mejor para todos los cubanos. Un amigo me comentaba ayer que la decisión de excarcelar a estos presos probablemente habría sido promovida por algunos de los más jóvenes miembros de la cúpula gobernante y especulaba que estos, los más jóvenes, habrían tenido que vencer la resistencia de los más herreros fidelistas, los históricos y sus aliados. Por mi parte, debo decirte que yo no creo mucho en las supuestas divisiones generacionales dentro de la dictadura. Se puede ser muy joven y muy fanático. Se puede ser viejo y ser realista en cuanto a lo insostenible del sistema. Pero si tales divisiones fueran ciertas, habría que decirle a los que se dan cuenta de que puede existir un futuro mejor para todos los cubanos, que es tiempo de dar los pasos que acerquen ese futuro. Y este asunto de los presos, sobre todo de los presos políticos, pudiera ser una gran oportunidad. Si los liberan a todos, si no imponen la trampa del destierro forzado, si les queda un poco de pragmatismo y un mínimo de buena voluntad, por aquí pudieran empezar a labrar ese mejor porvenir, repito, para todos los cubanos y para ellos mismos también. Mientras tanto, mi felicitación a todos los excarcelados y a sus familiares. Y por lo que valga, mi sincera solidaridad con todos los que permanecen encarcelados y entre ellos, en primer lugar, con los prisioneros y las prisioneras políticas. Cuba será libre, que no lo dude nadie. Habrá justicia entonces, no lo dude nadie. Y habrá misericordia para los que rectifiquen y ayuden a la liberación. Nadie lo dude tampoco.
Hoy en Mundo Artístico, Alejandro Escalona se refiere a la banda de Rock Queen y al cantante Adam Lambert, quienes recaudan fondos para los trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19. Y lo hacen con un nuevo sencillo, You Are the Champion, una versión del tema original We Are the Champion.
¿Qué tal a todos mis amigos de radio y televisión Martí?
En 88, the mayor's kid went missing.
Con ustedes, María Salas.
They never found out what happened to Richie.
¿Es that Dad?
Nacido en Londres, Inglaterra, el actor y cantautor Jim Sturgess entró por la puerta
grande. La banda de Rock Queen y el cantante Adam Lambert están recaudando fondos para los trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19 con un nuevo sencillo que lleva por nombre You Are the Champions, una versión actualizada del clásico éxito We Are the Champions. El tema actualizado fue grabado en teléfonos móviles durante la cuarentena. El guitarrista Brian May dijo en una entrevista por video con la agencia de noticias Reuters desde su residencia en la capital británica que la nueva versión está dedicada a todas aquellas personas que están en primera fila en todo el planeta y que están arriesgando sus vidas, dice él, por salvarnos y cuidar a nuestras familias. La idea de actualizar la famosísima canción que durante décadas ha sido himno no oficial en eventos deportivos a escala mundial fue del propio Brian May cuando colocó en línea un video de él mismo tocando su parte de la canción e invitando al público a acompañarlo. Seguidamente exhortó al baterista Roger Taylor y a Adam Lambert, el cantante quien realiza giras con la banda como vocalista principal. We Are the Champions fue escrita por Freddie Mercury hace más de 40 años y Adam Lambert apenas cambió la palabra We por You y dio igual el resto de la canción. Adam Lambert, desde la ciudad de Los Ángeles en California, dijo que se trata de un título muy conocido de gran impacto a escala mundial y que es el himno ideal, dice, en la lucha contra el coronavirus. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América, cerca de Washington, Alejandro Escalona.
Ahora a las 7:52 nos visita de nuevo Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, como todo el mundo conoce, debido a la COVID-19, una pandemia que comenzó a finales del pasado año en China y se extendió rápidamente a más de 180 países a nivel global, las bolsas de valores en todo el mundo, incluyendo las bolsas de Nueva York, de Milán, de Madrid, de París, de Berlín, de Londres, de Tokio, Shanghái, de Buenos Aires, se han desplomado. Han subido, pero de nuevo han vuelto a caer. Y si de caer se trata, lamentablemente también el valor del mercado de los futbolistas a nivel mundial se ha devaluado sin que puedan verse ajenas a figuras públicas y grandes futbolistas como son los casos del portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. De acuerdo con un informe del portal Transfermarkt, la caída del valor del fútbol mundial se aproxima, y escuchen esto, a los 9.220 millones de euros, 10.000 millones de dólares estadounidenses. Bajo esta perspectiva, Matías Seidel, fundador de Transfermarkt, señala que por un buen tiempo dejarán de presentarse los millonarios traspasos que por mucho tiempo fueron comunes. Le voy a dar una lista aquí rápidamente de los 10 futbolistas mejores cotizados del momento y que hasta hace unos meses el valor era superior. Por ejemplo, el valor del jugador del Paris Saint-Germain de Francia, Kylian Mbappé, ahora es de 180 millones de euros, o sea, unos 194 millones de dólares estadounidenses. Neymar Jr., del Paris Saint-Germain, también de ese equipo francés, tiene un valor de 128 millones de dólares, la misma cifra de Raheem Sterling, del Manchester City de Gran Bretaña, de la Premier League. Con 120 millones aparece el jugador de Liverpool, Mohamed Salah. Mané, de Liverpool, también tiene el mismo valor, 120 millones. Kevin, de Manchester City, también tiene un valor de 120, al igual que Harry Kane, del Tottenham. Y con 117 millones aparece Jadon Sancho, del Borussia Dortmund de Alemania. Con 102 aparece Leo Messi, el argentino del Barcelona. Y Messi aparece en el noveno, señores. Y en el décimo, Alexander Arnold de Liverpool. Lo que llama la atención es que Cristiano Ronaldo no está en este selecto grupo del valor actual de estos futbolistas, si es que sus equipos quisieran transferirlo a otros equipos en cualquier liga del mundo. Y bueno, en cuanto termine la pandemia del coronavirus, el peso completo del boxeo Andy Ruiz se unirá al campamento del Canelo Álvarez, el mexicano, para ponerse bajo las órdenes del entrenador Eddie Reynoso. Precisamente lo más probable que sea para junio próximo, informaron fuentes. Más deportes sobre las 8:45 en Levántate Cuba con Exilda y el profesor Müller con los titulares y la ampliación sobre las 9:22 de esta mañana. Así que, profesor, buenos días, deportivas.
A las 7:56 llega el momento de la recogida, pero antes de irnos tenemos aquí los titulares de las principales noticias.
Campaña internacional pide inmediata e incondicional libertad del periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Comunicadora hostigada por el régimen afirma que ejercer esa profesión en Cuba de forma independiente es similar a trabajar como corresponsal de guerra.
Liberan al economista Enix Berrios Sardá tras a permanecer detenido por más de 50 horas.
Convocan a través de diversas plataformas online el foro titulado Cuba en tiempos de COVID-19.
Residentes de Hawái Grande están preocupados por las condiciones de aislamiento a contagiados por coronavirus.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro dice que frustró un intento de invasión y la oposición, a través del líder opositor Juan Guaidó, lo califica como un montaje fabricado.
Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo asegura que hay evidencias de que el coronavirus se originó en un laboratorio.
El presidente Trump dice que él cree que habrá una vacuna antes de fin de año y elevó su proyección de fallecidos en Estados Unidos a 100.000.
Nuevo episodio de tensión en la península coreana. Pyongyang y Seúl intercambian disparos.
Brasil es el foco de la pandemia en América Latina, mientras los italianos esperan con ansias la suspensión parcial de restricciones causadas por el elevado número de casos de COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo que va de 6 a 8. Usted se mantendrá informado a través de lo que viene a continuación, o seguirá informado a través de lo que viene a continuación. Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona, y también en emisiones informativas, las de las 12 del día, 6 de la tarde, 10 de la noche. E igualmente, y quiero hacerles una invitación, a través de lo que tendrá el canal de Facebook de Radio Televisión Martí a las 12 del día. Hoy comienza una serie que centra su atención en las vicisitudes que han pasado miles de cubanos con los actos de repudio. ¿Cómo surgieron? ¿Qué son los actos de repudio? Muchos extranjeros no lo saben, ¿eh? Así que si está interesado, escuche por Facebook Live esta interesante serie. Hoy hemos estado en el control de audio, Teddy Giró, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.